El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos a El Séptimo Podcast. Este es un episodio especial donde vamos a estar hablando de Black Widow, la nueva película de Marvel. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy conectado, como siempre, con mi querido amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo tranquilo. Pensé que íbamos a hablar de Black Widow, no de Black Widow.
Black Widow. Y ESPN nos ha dado los mejores títulos de películas en los últimos tiempos.
Sí. Como el otro que...
Falcon y el invierno.
Falcon y el invierno, Black Widow, es excelente.
No es tan difícil.
Y el otro hablando de la muerte de Maradona y metiendo que llegó Disney Plus también.
Sí, como era, fue así como Arcucci, ¿era? Que a mí me cae bien Arcucci, sí. Pero en ese momento había tirado un... Bueno, horrible momento, pero si querés pasarla mejor, poné Disney Plus.
Llegó Disney Plus a la Argentina.
El anti-timing absoluto. Y bueno, hablando de fútbol, es inevitable mencionar que estamos muy contentos. Yo estoy muy feliz, boludo.
Sí, la verdad que sí. Ayer, Argentina ganó la Copa América después de muchos años de no ganar nada.
28 años de sequía.
Exactamente. Campeonatos ganados por Messi en Argentina con contrato con el Barcelona, 0. Sin contrato con el Barcelona, 1. Fíjate la estadística, qué fuerte.
Me gustan esas estadísticas así. Como
datos,
las del fan de.
Datos,
la,
no
la,
opinión.
Las del fan de Auche son buenísimas. Sí, goles a Defensa y Justicia de Messi, 0. De Auche,
1.
4.
Está todo dicho.
Ya está.
Pero, así que, bueno, vamos a lo que nos compete en este episodio, que es el estreno de la semana del. Hace mucho no había un estreno de Marvel, muchísimo que no había un estreno de Marvel en cine.
Dos años. Desde Spider-Man Far From Home.
Así que. Nada, la película es Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, y el nuevo lanzamiento, ¿no? De Marvel.
Sí, el 2020 para Marvel fue un año inexistente, no sacó nada, por bueno, el tema de la pandemia. Black Widow era una película que tenía pensado estrenarse a principios del año pasado.
Sí.
El estreno se fue retrasando un montón, iba a salir antes de todas estas series que están saliendo ahora. Pero bueno, por los temas que todos sabemos, se retrasa varias veces hasta llegar a este punto de estreno en julio. Es el producto número 4 que saca Marvel en este año, y hay como 8 para sacar en total, porque la primera fue WandaVision, después sacó Falcon y el Soldado del Invierno.
Loki. Black Widow. Y me gusta que haya usado el término producto.
Es que son productos, boludo. ¿Viste?
Me gustó. Voy a empezar a sumarlo a mi léxico cuando me refiero a Marvel.
Claro, pasa que ahora empiezan a hacer. Son series, son películas, ¿viste? Es como que está abarcando. Está yendo por todos los terrenos que el mundo audiovisual te. Exacto. Y si te parece, podemos arrancar hablando por ahí un poquitito de lo que viene siendo el año de Marvel. Que a mí no me venía gustando nada realmente. Me parece que hacer las series, entiendo que a ellos les conviene, porque mantienen durante muchas semanas a todo el mundo Twitter, a todo el mundo de las redes sociales hablando de estos productos que yo digo.
Sí,
y las películas son como más efímeras.
Yo creo que más allá de eso también es necesario, porque tienen que nutrir su plataforma de contenido. O sea, sí. De alguna forma tienen que mantener algo permanentemente saliendo en su plataforma para mantenerla relevante. Entonces creo que las series apuntan a llenar ese hueco.
Sí, a mí me da la sensación que el ritmo que ellos tenían, que el estudio de Marvel tiene haciendo películas, no lo está logrando en las series. Me parece que no son productos tan buenos o tan sólidos como pueden ser películas.
Sí, yo creo que también en parte porque... O sea, después de la última de Endgame o de Spider-Man, si querés también, que son estos grandes personajes, como que queda un gran hueco en la historia que, nada, hay que llenarlo con algo y empezar a generar empatía con nuevos personajes que están tratando de hacerlo. Pero todos los personajes que son, o sea, en cierta forma son personajes menores. Sí. O sea, tenemos. ¿Cómo se llama Scarlett? Scarlett Witch, ¿cómo se llama la serie?
Scarlet Witch, WandaVision.
WandaVision, que la verdad es un personaje que es recontra menor en todas las películas. Después tenés la de Soldado del Invierno, también, que son personajes que son. Nada, son recontra secundarios. Ahora Loki, que también es un personaje lindo y divertido, pero tampoco es un personaje demasiado protagónico en toda la. Entonces, como que son personajes que no terminan de enganchar del todo. Yo creo que si sale una serie de Spider-Man o Tom Holland, rompe todo.
Sí.
Pero no lo hacen, claramente. Pero bueno, también entiendo que. O lo que hablaba yo con Marian cuando íbamos al cine es. Como que ya no me está pasando la emoción de el producto de Marvel. Como que ya me da lo mismo. Fui a ver Black Widow, me gustó. Me pareció divertida, me pareció que cerraba. Podría haberse estrenado este año, en 2 años, o no estrenase nunca, y me hubiese dado más o menos lo mismo.
Sí. Sí, yo creo que Endgame fue el cierre de algo. Más allá de que Marvel va a continuar durante muchísimos años más sacando películas, series.
Sí, ojo, puede ser que empiece. O sea, yo creo que tienen la capacidad de reconstruir algo similar a Endgame dentro de 10 años construyendo de nuevo.
Totalmente.
O sea, yo creo que va a desembocar en eso. Pero todavía estamos en la fase de Hulk 1, digamos, en este momento.
Sí, sí, sí. Hay que hacer muchas cosas como para llegar a un éxito como fue Endgame.
Exactamente.
Pero a mí me da la sensación, por lo menos en mí, me bajó la euforia un montón después de aquella película, que me parecía un cierre perfecto para un montón de personajes, que estaba muy bien. Y todo lo que estoy viendo ahora lo estoy haciendo más, casi te diría que por obligación, ¿viste? Por haber dicho, dale, vamos.
Yo sin duda, o sea, gran parte de lo que estoy viendo hoy de Marvel lo veo más como compromiso para hablar porque es un tema trending que por gusto propio o por necesidad de verlo, por decir, che, qué ganas que salió el último de Loki, lo tengo que ver esta noche. ¿Entendés? No estoy en esa. Y me parece que lo que me está pasando con todos los productos de Marvel es que siento, no sé si soy yo o como que hay un hype excesivo que hasta me hace dudar de decir, che, pará, acá están pagando de todo el mundo para que.
Bueno, hubo algunos temas con IndieWire, si no me confundo,
claro, o
con Vanity Fair, no me acuerdo, donde cuando alguien habla como mal de Marvel, medio que lo censuran y le bajan las críticas. Hay un hype exagerado. Vos entras en Letterboxd, y si bien Letterboxd es una plataforma para loguear películas, podés loguear, no sé, WandaVision, o Falcon, o Loki, y tienen un promedio arriba de 4.2 estrellitas, y decís, esto está viciado por un montón de fans termos que no saben reconocer otra cosa. Y eso realmente me molesta. Y es algo como lo que decías vos. Si bien las estoy viendo medio por obligación o por deporte, porque ya está y sé que están ahí y para completar el álbum, no tengo. Ahora que estamos viendo Loki, me está pareciendo un bodrio absoluto. Digo, no llego entusiasmado a los episodios. Lo mismo pasaba con WandaVision. WandaVision estaban hablando en Twitter como si fuese la nueva maravilla de la tele, y es una serie que promete y después termina siendo genérica como todo. Y
o sea, tiene un creo que el último episodio es el único interesante. Más o menos me pasó lo mismo con WandaVision. Con Loki también estuvimos viendo. Generalmente yo lo que hago es las veo cuando están todos los episodios estrenados.
Sí.
Las vimos el otro día, los primeros 4, creo. Y sí, qué sé yo. Es Loki, es el personaje, está en. Pero no me parece que es totalmente descartable, o sea, no hay nada. Y por eso siento que cuando empiezo a ver el mundillo Twitter y eso, como que decís, pará, o sea, estamos viendo dos cosas completamente distintas. No, o sea, no sé si soy yo el problema o el resto, pero claramente no hay chance que piense que hay gente enferma y fanatizada con Loki como si fuese.
Sí, no.
No sé.
Bueno, de Loki se termina el miércoles de esta semana, así que vamos a hablar en el episodio que viene y ahí vamos a poder mencionar un montón de cosas que por lo menos a mí me están molestando un montón.
Exacto.
Falcon, me parece, como serie, Falcon es la que más disfruté.
Es la mejor cita.
Porque me parece que es la más parecida, no sé, a Winter Soldier o a Civil War. Que si bien sí. es recontra genérica, no te prometía lo que te prometía WandaVision, que después no termina sucediendo. Era como, me parecía la más honesta.
Es que tal cual, termina siendo que me parece que en ese punto puede tener un contacto con Black Widow y ya arrancamos a hablar de la peli. Uh-huh. Es que son, es más, una cosa más detectivesca, más, no tanto de super, o sea, sucede en el universo Marvel, son de los Avengers, son héroes, pero en realidad en Falcon y Winter Soldier prácticamente no tienen los trajes puestos en ningún momento de la serie. Sí. Y Black Widow me pasó algo similar, como que es más una película de una medio posguerra fría, ¿entendés? Mm. Como más chica la historia. Y me parece que al ser más chico como que lo resuelve mejor y es más interesante. Por eso creo que Black Widow terminó gustándome mucho más, digamos, que todas estas series que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Me pareció una buena peli, más allá de que creo que va también acompañado de la falta de expectativa o de interés en lo que voy a ver. O sea, no estoy esperando claro, sí. que nada, no es que digo, voy a ver Endgame y estoy esperando que pase algo inmenso, ¿no? La verdad que se estrenó Black Widow, ah, mira, se estrenó, vamos a verla. No sabía ni de qué se trataba. Yo pensé que era inclusive como una precuela de ella antes de todo Avengers. Claro. Y no. Y me parece que está muy bien ubicado en el tiempo. Me parece que la franja temporal que ocupa es perfecta.
Sí, sí, a mí me gusta dónde se sitúa la película. Porque ya tenemos completo conocimiento de su personaje, pero nos faltan algunas cositas como para armar el rompecabezas. Y creo que esta película sí, también, lo da muy bien.
Y la película lo que hace es aprovecha ese tiempo. Hay un bloque de tiempo muerto entre las películas, entre Civil War y Avengers.
Infinity War.
Que, nada, hay un tiempo donde pasó X cantidad de meses que no sabemos nada de nadie. Entonces te sirve, está muy bien aprovechado. Me parece que es un hueco que está bueno para explorar y mostrar qué hace ella sola durante ese periodo y cómo se reinventa, cómo se vuelve o resuelve sus temas por su cuenta, digamos.
Sí, aparte es interesante porque viene de la ruptura de los Avengers, viene de la ruptura de ese grupo que parecía irrompible. Y está bueno, ¿no? Que funcione como un agente exiliado y tenga que resolver sus asuntos. A mí me parece que Black Widow, por temor de Marvel, merecía una película muchísimo tiempo antes. Digo, cuando estaban en las fases de Iron Man 2, Thor 2, sí, Capitán América 2. Creo que ahí pudo haber habido una película de Black Widow. Quizás sí. medio forzada, pero tranquilamente pudo haber funcionado. Me parece que la película aparezca con el personaje ya muerto luego de Endgame es un poco raro.
A mí me gustó eso. Yo creo que en la época, en el momento de las primeras Avengers, no. O sea, todavía era un personaje mucho más irrelevante. O sea, no terminó siendo los personajes más importantes, obviamente. Mm. Pero al principio era un personaje que no sumaba nada. Me parece que.
Hasta la Avengers 1, ponele que no.
Sí, para mí termina teniendo más valor hacia el final de las películas, de la saga. Y yo creo que está bueno que con el personaje muerto hagan esto porque. Te termina de resolver diciendo, bueno, le da un cierre, o sea, vos de golpe se muere el personaje sin que vos esperes mucho nada de eso. Entonces, y a vos te caen un montón de dudas y esta película te las resuelve todas. Te dice, bueno, este es el personaje, de acá viene, antes de morir, se amigó con su pasado, te resolvió sus quilombos, listo, se murió tranquila, se murió con todas las cosas resueltas. Y listo, punto final. Tampoco es. O sea, claramente. O sea, no es. Thor, no es el Capitán América, no. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Me parece a mí me gusta el timing que está colocado y ya sabiendo que el personaje no va a volver a aparecer, me parece que está bueno.
No, sin duda, yo en eso estoy de acuerdo. Me parece que lo que cuenta está bueno y lo que sí esto de darle al personaje un cierre con su pasado, la reivindicación y la redención que tuvo a lo largo de todas las películas de Marvel está bien. Lo que yo digo es que la película pudo haber salido un poco antes y tampoco hubiese estado mal. No sé, después de Age of Ultron, qué sé yo, el personaje ahí ya tenía un protagonismo mucho más grande. Ella era parte de los seis Avengers
fundadores. Sí, pero creo que, o sea, como que el gap de tiempo para que suceda algo sin que esos Avengers intervengan sucede después de Civil War. Y no sé si la podías poner, o sea, no sé si tenía mucho sentido ponerla entre Civil War y Endgame.
Sí, eso es verdad.
Para mí está bien ubicado donde está. Me gustó la película, me gustó cómo cuentan la historia, que te cuente un poco más de dónde viene ese inicio al mejor estilo de Americans, la serie.
Sí. Estaban diciendo mucho eso porque yo no vi Americans, entonces no lo podía comparar.
Sí, o sea yo me faltan. Nunca terminé de ver porque en un momento fue medio imposible conseguir las temporadas. Pero básicamente de Americans es eso: es un matrimonio de espías infiltrados en la Guerra Fría en Estados Unidos.
Claro.
Pero tienen su agencia, su trabajo, todo, y van haciendo misiones. Y la serie es eso: es ellos infiltrándose y haciendo sus misiones mientras que sean su vida y el sueño americano adelante, digamos. Hasta claro. El mismo conflicto de decir, bueno, no nos queremos volver a Rusia, o los hijos están acostumbrados, ¿entendés? Como que me gustó muchísimo eso, me parece que está espectacular. Me sorprendió una cosa que Marian me decía que no, pero para mí me parece que está muy bien casteada la nena que hace de ella.
Sí, totalmente, es muy parecida.
O sea, todo el tiempo me di cuenta que, o sea, tranquilamente esa chica podría haberse convertido en Scarlett Johansson de grande.
Sí, 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 a full.
Me pareció que estaba muy bien eso. Y después otra cosa que me encantó, yo creo que todo el dramatismo que tiene la película, todo lo que tiene esto de la... ¿Cómo se llama el lugar donde se entrenan? La sala
la
roja.
Casa roja. Casa rosa. Roja.
Roja, roja. No, la habitación roja, de Red Room.
La habitación roja,
Todo el dramatismo que tiene de... secuestran chicas, les sacan el útero para que no tengan hijas, las entrenan para ser asesinas, las cosas. Me parece que está muy bien balanceado con todo el conflicto cómico familiar de la familia, de la no familia familia. Me parece que está muy bien. Me parece que está muy en ese rol. David Harbour hace un papel que es
la rompe.
Espectacular. Me parece que es fantástico. Lo hace. Florence Pugh también me gustó. Me pareció un poco más, no sé, me costó un poco más comprarla. Uh-huh. Pero David Harbour me parece que está fantástico.
David Harbour, para mí, bueno, la película recae constantemente en Scarlett Johansson porque, bueno, es la protagonista, cae todo el tiempo en ella. Ahora, el elenco es tan bueno, el elenco cercano, digo. Sí, sí. Rachel Weisz, Florence Pugh y David Harbour. Y entre ellos cuatro forman una química buenísima. Y sí. Creo que la mejor escena de la película es el reencuentro en la granja de la madre, de Rachel Weisz. Y esas falsa cena familiar que tienen.
Sí, sí, sí. Es fantástico.
Ese dije, bueno, acá es donde la película hace muy bien su trabajo. Que es, por un lado, hay un componente dramático enorme, que es como el que estás mencionando. Hay una falsa familia, hay una ausencia de los padres reales. Sin embargo, por el otro hay algo muy divertido, como es el,
sí, sí.
El Red Guardian, o sea, con el traje que ya no le va.
Exacto, me parece que está muy buena canción. El dramatismo de una sociedad secreta que secuestra a nena, o sea, es como una trata de niñas.
Sí, totalmente dramático. Es algo.
Es una tragedia. Y cómo lo comparan y lo. Mismo, hay una escena que están cuando lo sacan a David Harbour de la cárcel. Sí. Que,
muy divertida.
Que cuenta lo que le sacan el útero, lo que y dice, pará, no hace falta que seas tan grande. O sea, como que está contado toda una cosa recontra hiperdramática, de una forma muy graciosa. Uh-huh. Creo que lo que más me gustó de la peli es cómo está manejado ese cambio de climas y el humor que tiene. Y David Harbour funciona como un comic relief permanente. O sea, cada vez que hay tensión o hay algo, está el tipo como convencido, como, mirá mis hijas. Qué bien que salieron, cuánta gente mataron, ¿entendés? Como que está orgulloso. Lo que parece es súper traumático, él lo ve como el orgullo.
Sí. Bueno, sí. Es un comic relief que funciona. Viste que muchas veces en las películas tienen ese personaje que está para aliviar los momentos y sentís que es súper forzado, que si no está bien puesto. Sin embargo, este tipo lo actúa muy bien. Es muy cómico a la hora de cortar los climas tensos. Y bueno, eso, la película va en varios tonos, como mencionaste, te pasa de una comedia a una de acción de los 90, y creo que es una película que le debe mucho principalmente a las nuevas Misión Imposible. Creo que hay un montón de cosas que fueron tomando de la saga de Tom Cruise. Toman algunas cosas también de, no sé, de 007. Por momentos parecen películas de espionaje que recorren un montón de es ciudades que, del mundo.
Es que no deja de ser... o sea, películas son espías y asesinos a sueldo, digamos, de cierta forma.
Sí.
Entonces tiene eso muy bien. Y que medio nadie duda del verosímil de que consigan un helicóptero en 2 minutos.
Exactamente.
¿Entendés? O que tengan granadas escondidas en todos lados, armas por todos lados. O sea, como que... ¿Crees que es posible que suceda todo eso?
Sí. Sí, sí, sí. Eso es... Es muy de película de acción que uno no se cuestione, che, ¿y este chabón de dónde saca las cosas?
Claro, te
aparecen cuando la película lo demanda y está bien que así sea. Me gusta que la película no se tome todo lo en serio que debería tomarse, más sabiendo que el personaje de Black Widow después muere, ¿viste? Es como que le quitan todo ese peso dramático que pudo haber tenido. Yo es una película que disfruté un montón. Yo entré al cine con expectativas nivel cero, por lo que te decía. Venía viendo las series de Marvel en Disney y me venían pareciendo muy chotas. Entonces entraba al cine diciendo, bueno, qué sé yo. Fui más al cine como por evento y por ganas de ir al cine.
Sí, sí, más vale.
Que ir a ver Black Widow, ¿no? Era como...
Sí, o sea, entre ver eso y ver otra de las porongas que debe haber estrenadas, sí, claramente. Pero igualmente yo fui igual que vos, con poca expectativa, pero la verdad que la película me gustó y me divirtió.
Total,
o sea,
sí.
fue muy buena para lo que fui a buscar, obviamente. Sí. Y me pareció muy entretenida, muy divertida. Y la verdad que recomendaría verla y hasta creo que se puede ver de vuelta.
Sí, se redeja ver porque es una de esas acciones. Sí, total, totalmente. Para mí la peli va de más a menos, me parece que el arranque es muy muy bueno. Toda la fuga de ella, huyendo del tipo este Ross del general.
Sí.
Hasta que aparece este.
¿Cómo eso, se llama? Esa la del Master. Barco es muy. En una Misión Imposible pasa eso.
Totalmente, sí.
En el engaño cual, de. En la 4, una de esas, ¿no? 4 o 5, creo.
Puede ser. Bueno, ahora no me acuerdo. Pasa entre las 5 y las 6. Medio que ya me las empiezo a mezclar. Porque...
Sí, sí.
Bueno, sí, pero en alguna pasa algo similar.
O sea, pasa porque... lo mismo. Lo donde ella llama por teléfono. Y tiene un teléfono con el.
Bueno, está pasa en la ocasión. En el clímax del Silencio de los Inocentes pasa lo mismo, o sea, todos los policías entrando en una casa que creemos que es la casa del asesino y nada que ver. Pero bueno, eso está muy bien hecho, está bien filmado. La película la dirige, ya te digo, se llama Kate Shortland, que la verdad que no la conozco, pero una de las candidatas a dirigir esta peli había sido Lucrecia Martel. No sé si te acordás, sí, que había habido sí. Un tema con eso.
Sí, que le dijeron medio, bueno, venía a dirigir y igual no te preocupes por las escenas de acción que ponemos otro director que las haga.
Sí.
Y dijo, no, papi.
Sí. No, eso no es dirigir la película. Bueno,
cual.
Se nota que la mujer está... Se nota cuando está dirigiendo ella. Que es, por ejemplo, la cena familiar, que se nota que hay un estilo, hay algo divertido, que está muy bien contado y notas claramente... Por ejemplo, el desenlace de la película, cuando es donde más se meten los productores, ya con su plantilla armada, diciendo esto va así, la progresión de planos es esta,
sí, sí.
La acción tiene que suceder esto, lo otro. Y
muy interesante esta película dirigida por Lucrecia Martel. Como hubiese sido muy interesante Ant-Man dirigida por
Edgar Wright. Totalmente.
Pero bueno, me parece que no. Marvel, o sea, tiene este producto cerrado, empaquetado, que sabe que funciona y no se arriesga a probar otras cosas que pueden funcionar también, o ser inclusive mejores.
Totalmente, de hecho, el final, que si bien es este, es como decimos, genérico, el final es lo más genérico que tiene la película,
sí.
Tiene algunas cosas ingeniosas, algunas cosas divertidas, pero bueno, el villano es un villano del montón. Lo que me gusta del villano, no estoy hablando del Taskmaster, sino del tipo este que maneja toda la habitación roja, es como un villano muchísimo más terrenal. Digo, no necesita un traje más allá del saco y corbata como para intimidar,
claro,
y meter miedo.
Sí.
Es bastante genérico, pero me parece que funciona bien para lo que la historia cuenta. La historia no necesita un Thanos, no necesita un Loki o un villano carismático o con una profundidad mucho más grande. Necesitas un tipo que sea malo y punto, ¿no?
No, tal cual.
Y ahí, la Draco. Película. Bueno, ahí está, ese.
Ahí está, no me sale el nombre.
Tal cual.
Es que eso me gustó. Y otra cosa que a mí me gustó es que, y me parecía que quizás era uno de mis miedos, era que cayera en una de las cosas, formas fáciles de que termine apareciendo el Capitán América o termine apareciendo alguien como para ser el salvador o la ayuda, que además está muy bien que no lo hayan hecho.
Sí, porque eso también hace que la película subsista por sí sola. Digo, puede no suceder en el MCU, hicieron una película de Black Widow y punto.
Tal cual.
Y está perfecto.
Y respetar el lugar para mí importantísimo que tiene de... Como que la mina tiene su problema y lo resuelve sola. Y como que es súper... No necesita de los Avengers para hacer sus cosas.
Sí. Bueno, la peli esta también lo que se encarga es de abrirle la puerta a Florence Pugh, que va a ser la nueva Black Widow a partir de lo que viene. Digo, ya queda instalado que ella va a ser un personaje...
Sí.
No, no sé si principal, pero va a ser alguien importante dentro de estos nuevos Avengers.
Sí, va a figurar esa escena post-crédito.
Sí.
Que la verdad, estaba en el cine y siempre hago lo mismo, ¿viste? Julio tiene post-crédito y dice, sí, me quedo esperando.
Yo no me quedé esperando, yo me fui.
Yo me quedé porque leí la super escena post-crédito, pero bueno, otra vez, la prensa hablando la verga de Marvel. Sí. Y la verdad que me quedé, vi todos los créditos para ver esa escena de mierda. Que no sé, o sea, que tampoco dice nada.
Sí, setea lo que va a pasar probablemente en la serie de Hawkeye, qué sé yo. Un poco Hawkeye va a basarse en lo que el personaje de Florence Pugh haga con él. Digo, lo va a ir a buscar a matar o entiende que le están mintiendo. No sé para dónde iba a disparar. Sí te abre la puerta a que el personaje de ella vuelva a aparecer. Digo, sí, automáticamente. Sí. Hay una serie de Hawkeye, si no me confundo, a fin de año creo que sale. O a principio del año que viene. Está muy cercana. Seguramente ella ya filmó escenas. Quiero ver cómo evoluciona su historia a partir de ahora. Me parece que sí, exageran siempre con las escenas post-créditos. Lo ponen como lo mejor de la película es la escena post-crédito. Entonces la película es una mierda, macho, si esto es así. Sí, y no, es una exageración, unas ganas de agrandar una escena que viene después de los créditos que no puedo entender.
Eso de los post-créditos, tal cual, estoy de acuerdo. Muchas veces lo venden como si fuese algo... Y creo que hace rato que no tiene buenas post-créditos Marvel.
No las recuerdo, te juro que no las recuerdo, me parecen... Son divertidas muchas, sí, están buenas, pero... La escena post-créditos tiene que ser algo que no sea
elemental 100%.
Para un... Exactamente, ¿quién se quiere quedar a ver todos los créditos para que después te... No sé, me parece que es una herramienta muchas veces bien usada, muchas veces mal usada. Que la historia del MCU dependa de una escena post créditos no, claramente no.
Pero bueno, en líneas generales creo que la peli está buena, es divertida, es interesante, es divertida de ver, así que yo recomiendo que la vayan a ver y aprovechen que se puede ir al cine como para ir.
Sí, y quieras o no, critique a Marvel todo lo que me escuchan decir en el podcast. Me sigue generando una pequeña sensación cuando veo la secuencia de títulos iniciales del Marvel Studios. Tiene algo eso verlo en el cine.
Es que tienen todo, o sea, tienen todos los condimentos, saben hacer, o sea, tienen un producto que funciona perfecto. Lo tienen calculado para saber cuándo emocionar. O sea, tienen la fórmula. Y listo, funciona. Y funciona con nosotros porque somos personas también, digamos. No
somos robots.
Tal cual. Pero bueno, me parece que tiene algo como que a mí particularmente me está dejando un poco de lado. O sea, ya no tengo el hype permanente de ver algo de Marvel.
Sí.
Ojo, capaz viene dentro de 2 años, sale una peli nueva de super copada y me ceba. Sí. Y voy ahí, voy a estar cebado. Pero hoy, como que la verdad me da un poco lo mismo.
Sí. Uno no tiene las expectativas tan...
Exactamente, tan altas.
Tan altas. Bueno, si te parece, podemos repasar lo que le queda al MCU de acá, por lo menos la mitad de lo que viene, que es muy intenso. Termina Loki ahora el miércoles este, y arranca en agosto una serie que me parece que es un choreo absoluto, que es What If, que tiene una muy linda animación, y es que hubiese pasado si tal cosa, ¿no?
Sí. Son como las cosas estas de medio de empezar a jugar un poco más con el multiverso. Sí. Y empezar a dar historias alternativas. No, sí. O sea, me parece una serie animada que va a ser divertida y me imagino que va a ser tipo como medio cortos.
Sí, eso es lo que me da la sensación. Y creo que no va a ser elemental, digo, no es que si te perdés de eso.
No, no, claramente no, porque digamos, se trata básicamente de que hubiese pasado, pero no pasó en realidad. Uh-huh. Así que. Me gusta cómo está animada.
La animación es hermosa. El tráiler muestra algo que se ve muy, muy bien. Bueno, después están Hawkeye, que estimo que se estrena este año. Eso es en cuanto a series. El tema es que ahora arrancan las películas. Black Widow abrió la puerta del retorno a los cines. Y viene, creo que en septiembre está Shang-Chi.
Sí. No The Legend of the Ten Rings, no es así.
Sí, después en noviembre está Eternals.
Sí.
Que bueno, viene con todo este hype que fue dirigida por Chloe Zhao y que aparentemente Marvel aprendió a que se puede filmar en paisajes reales y no se tiene que generar por computadora todo. Y en diciembre lo que más me entusiasma es Spider-Man No Way Home, la tercera parte de Tom Holland.
Sí, claramente es el plato fuerte del año.
Sí, y ahí hay que ver si aparecen los otros Spider-Man, el de Andrew Garfield, Tobey Maguire, qué sé yo. Pero bueno, es eso, y después Doctor Strange 3, 2 y Thor 4, que esos son estrenos de acá a mayo del año que viene. Así que va a haber cualquier cantidad de cosas para.
Sí, mira, en fechas tenés. Eterna sale, en teoría, en Estados Unidos el 5 de noviembre, Spider-Man el 17 de diciembre, sí. Y ya Doctor Strange el 25 de marzo, Thor en mayo, Black Panther en julio del año que viene, uh-huh. Y después, bueno, queda The Marvels, Ant-Man and the Wasp. Guardianes de la Galaxia 3, todo eso 2023, 2022 y 2023 a fines de año.
Y 2024, Cuatro Fantásticos.
La nueva, sí, versión. Yo lo tengo como To Be Defined.
Claro, sí, no estimo que todavía. Serán 2024.
Y este no año, series, sí, que a What If, Hawkeye y Miss Marvel.
Mm. Ah, sí, la estaban filmando esa, había visto algunas fotos del backstage. Así que bueno, la verdad que me voy mucho más contento de haber visto Black Widow de lo que imaginaba hace un par de días atrás, ¿eh?
Sin duda, mucho sin mejor duda. Así que recomendable para verla.
Sí.
Así que bueno, Tommy, será hasta la próxima. Y bueno, muchas gracias.